y simplemente se reproducían en sonidos almacenados en archivos WAV, que es lo que se llamaban en el MAME los samples. Todos estos han ido progresivamente desapareciendo para ir pasando a una simulación real del sonido. Después comenzaron a aparecer los chips de modulación de frecuencia. Estos chips eran principalmente los fabricaba Yamaha y producían el sonido electrónico similar al que haríamos con componentes de electrónica, pero integrados todos en un solo chip. Estos chips eran muy complejos de emular, pero afortunadamente en el MAME existe una librería que contempla casi todos los chips fabricados por Yamaha y siempre se puede echar mano de esa librería para poder emularlos. Y ya cuando el almacenamiento en ROM fue haciéndose más barato, comenzaron a aparecer lo que se llaman los sample mixers. Es simplemente tengo los instrumentos grabados en audio y voy mezclando el sonido de cada instrumento para hacer la partitura final. Es como los archivos, los MOD. Al principio hemos hablado de la protección. Las memorias ROM se pueden copiar, se pueden leer y se pueden copiar, con lo cual para evitarse la piratería, los fabricantes de videojuegos añadieron protección a sus sistemas. Estas protecciones, aparte de tener el efecto de no poder evitar la copia, también nos dan el problema de que nos impiden la emulación. Aún así, existían copias piratas de sistemas protegidos que en algunos casos estaban mejor protegidas que el sistema original. Estas protecciones podían ser pues, una mochila, similar a la que se utiliza ahora en PC, pues una llave USB o una mochila en el puerto paralelo. Estos sistemas principalmente los usaba Sega, en los sistemas Model 2, Model 3, pero estaba bastante infrautilizada. Era muy fácil de emular porque ellos simplemente comprobaban, enviaban una secuencia de datos y comprobaban si lo que les respondía era la correcta, con lo cual simplemente responde siempre la correcta y ya está. Encriptación. La encriptación es lo que durante muchos años impidió emular Capcom System 2 y Capcom System 3. En algunos casos, algunos sistemas de PGM están encriptados y los últimos sistemas de Neo Geo también están encriptados. En el caso de Gaelco, también llevábamos muchos años esperando para poder emular el World Rally, por ejemplo, de Gaelco, era un juego que estaba encriptado y tuvimos la suerte que en Lérida Javier Valero nos dio, en una mesa redonda que hicimos, nos dio toda la documentación necesaria para poder romper ese sistema de encriptación que llevaba años pendiente de emular. Para poder extraer los datos hay que intentar encontrar puntos débiles en el sistema, porque los procesadores ejecutan los datos siempre sin encriptar, con lo cual en algún punto se puede obtener los datos sin encriptar. En general, lo que es la BIOS, la boot ROM, la ROM de arranque, suele estar sin encriptar y podemos aprovecharla para leer desde ahí todos los datos y luego pasarlos al PC. De alguna forma, es que ahora lo veremos. Otro sistema de protección era utilizar coprocesadores que ayudaban a hacer algunos cálculos, determinados cálculos, al procesador principal. Por ejemplo, lo más conocido es de Konami, que utilizaban un coprocesador que calculaba las colisiones entre sprites. Si no se emulaba correctamente, pues los disparos atravesaban a los enemigos sin darles o no se golpeaban en los juegos de lucha, etc. Estos sistemas de protección hay que, digamos, adivinar qué es lo que hacían, viendo los datos que se estaban escribiendo al chip y los datos que esperaba leer, intentar adivinar qué es lo que estaba intentando hacer. Estos dispositivos, algunos eran programables, entonces si es posible, hay que intentar extraer el programa original para poder emularlo, porque solían ser un procesador pequeño, una MCU, y del que se dispone un core, pues si tenemos ya el programa, lo integramos y así no hay problema de que lo que hayamos adivinado que hacía fuese incorrecto. Para extraer todos estos datos no es fácil, porque suelen ser procesadores que están protegidos contra la lectura. Entonces, tenemos varias formas. Por un lado, si se puede leer, como habíamos dicho, a través de la BIOS, los datos desencriptados, podemos escribirlos en la pantalla y mediante fotografías escribir a mano todos los datos. En el caso del Martial Masters de la PGM, se escribieron 16 kilobytes de programa a mano a partir de fotografías como la que hay abajo a la izquierda, que es casi como escribir los programas en BASIC que venían en las revistas línea a línea. Para eso, como es un sistema que había dicho antes, que es muy famoso en China, había muchos chinos dispuestos a ayudar. Y entre un ejército de gente ahí se fueron tecleando los 16 kilobytes a mano. Y había pocos fallos, alguno había al teclear. Sobre todo porque se confundía mucho un 8 con una B. Entonces la versión 2 de lo que extraía los datos salía de colores también. Pues las Bs azules, los 8 amarillos, para evitar problemas. Otra forma de extraer los datos es, de alguna manera, poder conectar la placa al PC. Pues estas placas no tienen ningún puerto serie ni ningún puerto que podamos utilizar, pero tienen el contador de monedas y tienen puertos de botones para entrada. Entonces, moviendo esas líneas desde un programa adentro, podemos conectarlo a un PC, al puerto paralelo, por ejemplo. Este circuito que hay ahí se utilizó precisamente para extraer de este cartucho que tengo aquí el programa de 16 kilobytes sin tener que escribirlo a mano. Y duró una hora aproximadamente extraerlo, pero no hubo que escribirlo. Y la última forma, ya cuando no hay otro remedio, es hacer decapado del chip con microfotografía, como esta que hay aquí, ir extrayendo bit a bit los ceros y los unos que había en la ROM. Ahí se puede ver un poco que hay distintos colores. Entonces, por un lado ahí están los ceros, son los más oscuros, o sea, los ceros son los más claros y los unos los más oscuros. Esto se puede hacer a mano, se puede hacer un pequeño programa de análisis de imagen que lo haga. Dentro del MAME, pues en el momento en que se comenzó a hacer esto, se hicieron unos programas para poder hacerlo automáticamente. Y ya una vez que tenemos todo emulado y está funcionando, ya podemos comenzar a hacer la optimización y añadirle otras características, como pueden ser los filtros de imagen, scanlines o filtros que no salgan los píxeles con bordes tan dentados, etcétera. La parte de grabación de estado, esto es importante también tenerlo cuanto antes porque es bueno para debuguear. O sea, si tú ya estás jugando y encuentras un error y puedes capturar un estado en ese momento, puedes volver a cargarlo una vez que hayas corregido lo que crees que lo ha producido y no tienes que volver a pasarte el juego hasta ese punto. Juego en red y, por último, pues trucos que lo que hacen es escribir en la memoria o detectar determinadas escrituras y bloquearlas, pues, para que no te quiten vida cuando te disparan o para golpear siempre, etcétera. Ya que hemos terminado con lo que es la parte de cómo funciona un emulador, voy a hablar un poco de cómo funciona, qué es el proyecto MAME. El proyecto MAME comenzó en el año 97 con un emulador de Pac-Man, de código abierto para MS-DOS, que hizo Nicola Salmoria. Entonces, al hacer este emulador y añadir todos los sistemas de distintas versiones del Pac-Man que había, se dio cuenta de que podía separar el emulador en una parte genérica, que se encarga de manejar la parte de vídeo, de audio, etcétera, procesadores, y una parte que le llaman los drivers, que lo único que hacen es unir procesadores, hardware de vídeo, hardware de sonido e intercomunicarlos. Todo este proyecto fue creciendo, añadiendo juegos y juegos y sistemas, y ahora mismo, pues creo que hay unos 4.000 juegos únicos, y luego entre clones y copias, etcétera, pues unos 7.000 aproximadamente. El efecto, bueno, la filosofía del MAME es documentar, no es emular, bueno, no es jugar, es emular para documentar. El jugar, pues es, como dicen, es un efecto secundario de la documentación bien hecha. Si el sistema funciona bien, pues al final se puede jugar. Y la emulación siempre se intenta hacer con la máxima precisión posible. Siempre toda la emulación de la parte gráfica se intenta hacer todo por software para tener un control exacto de lo que se pinta es exactamente igual que lo que la máquina original pintaba. Es lo que dicen, que sea pixel accurate, o sea, que tenga una precisión de que sea pixel a pixel. Además, está estructurado de forma que sea fácil portarlo. Siempre hay una parte que es dependiente del sistema operativo, que simplemente sustituyendo esa parte, pues se puede portar y existen ports, pues, a MS-DOS, a Mac, a Xbox, para PDAs, incluso para cámaras fotográficas. Y bueno, en general, todo esto hace que sea una capa, o sea, un emulador mucho más grande, tiene más capas de abstracción y eso hace que sea mucho más lento en algunos casos que utilizar emuladores específicos. aunque poco a poco ya se está alcanzando a los emuladores específicos para los sistemas. MAME es un proyecto de código abierto, entonces cualquier persona puede participar enviando, si te descargas el código, haces la modificación, lo envías y si pasa todas las revisiones se añade al emulador. Pero aparte de las contribuciones externas, existe un grupo de programadores, se llama lo que es MAME Dev, que es el equipo de desarrollo de MAME fijo. Entonces, estos son decenas de personas que hay por todo el mundo. He estado mirando en la lista de correo a ver cuántas había exactamente, pero somos unos 70 miembros en la lista de correo. Activos, en realidad, pues habrá unos 20 aproximadamente, programadores. Porque luego también hay personas que no son programadores, sino, como habíamos dicho antes, están también los traductores, está la gente que se encarga de leer las ROMs, hay grafistas para hacer pues, la parte de el artwork de los juegos que se puede descargar también, hay testeadores, hay matemáticos para las encriptaciones de los juegos. Entonces, todo esto está coordinado con un responsable de proyecto que se encarga de recibir todas las contribuciones y periódicamente ir haciendo una versión, más aproximadamente cada mes, con versiones intermedias cada semana. Todos los cambios que se hacen van a un repositorio de código y cada vez que alguien cambia algo, a todos los que estamos en la lista de desarrollo, llega un aviso con el cambio y se puede revisar si ese cambio no está rompiendo algo o te está afectando algo que estás en ese momento haciéndolo, si el cambio no se considera correcto, etcétera. Todo eso pasa siempre con una serie de aprobaciones hasta que al final pasa a la versión final. El que sea de código abierto puede plantear algunos problemas. Por ejemplo, el que se puedan hacer versiones derivadas de MAME con versiones con características que no se quieren tener, como podía ser al principio de la emulación de Neo Geo. Neo Geo se comenzó a emular en el año 98. Entonces, en ese momento todavía se estaban fabricando juegos de Neo Geo. Y en el MAME se decidió una política de no emular los juegos de Neo Geo que fuesen más recientes de 3 años. Pero claro, tienes ya todo el código que hace que funcionen los juegos. Solo tienes que añadir una lista de las ROMs y funciona. Entonces comenzaron a aparecer versiones no oficiales con todos los juegos activos. Por otro lado, también el que sea de código abierto hace que pues sea muy fácil una empresa que quiere hacer su emulador de su sistema, que coja el código, lo modifica un poco y lo porta a la PlayStation 2 y ya tiene su sistema su emulador de los sistemas que tenía de videojuegos. En algunos emuladores comerciales se ha dado el caso de que se ha detectado código de MAME, emuladores de procesador de Z80 o de 68000, por ejemplo, que es lo más complicado de hacer, que es muy fácil de sacar del MAME. Y por otro lado están los usos de las máquinas de multijuegos, que aparecen bastante en los recreativos ahora, que aparte de utilizar el MAME sin permiso, también utilizan todas las ROMs de los fabricantes sin permiso de los fabricantes. Existen algunos sistemas que sí que tienen licencia de algún fabricante. Pero los sistemas de 1.000 juegos en uno o 100 juegos en uno, esos casi ninguno tiene la licencia. El problema que tiene el MAME, la licencia de código abierto del MAME, es que es muy difícil de utilizarla en un juicio, digamos. No puedes denunciar una licencia que te permite hacer casi de todo. Entonces, lo único que se ha podido llegar a denunciar es el uso de la marca comercial MAME, que está registrada por el autor inicial del MAME, por Nicola, y en los casos en los que se anuncia un sistema como que es MAME o MAME compatible o lo que sea, ahí sí que se puede denunciar y ha habido denuncias. Dentro de los emuladores siempre está la duda de, ¿es legal el hacer un emulador? Porque estás haciendo algo que hace que funcione un sistema de otra compañía que a lo mejor le estás quitando el terreno a ellos. Entonces, el emulador en sí sí que es legal. Lo que es ilegal es el utilizar las ROMs porque es código con copyright de la compañía que lo ha hecho. Entonces, ahí sí que está el problema de la ilegalidad. En general, el utilizar el emulador El hacer el emulador y utilizarlo no se ha visto como ilegal nunca. Ni siquiera las compañías de juegos lo consideran ilegal, hasta el punto de que algunas empresas han licenciado el código del MAME para sus colecciones y contratado a programadores del MAME para ayudarles a hacer sus conversiones de juegos. Por ejemplo, el Konami Classics Collection, creo que es. En ese juego, en ese sistema, esa recopilación, estuvo Nicola, el fundador del MAME, trabajando para hacer la emulación. ¿Qué queda de emular en el MAME? Pues en general todo lo que se ha podido hacer, todo lo posible ya está casi todo emulado. Casi todo lo de los años 80 de máquinas recreativas y de los 90 está emulado. Mejor o peor, pero está todo metido. El problema está en los sistemas que están o encriptados o que tienen protección o que, como los sistemas 3D, tienen un hardware muy complejo que no se puede sacar por ingeniería inversa el funcionamiento de ese sistema. Otro problema que ha aparecido a veces son los problemas legales. Por ejemplo, hay dos casos. El caso de Arika, con un juego de Tetris que pidió explícitamente que se retirara del MAME, se retiró sin problemas, y Cabe, con un juego de naves, con un Dodonpachi, uno de los últimos, que utiliza una placa que es una PGM sin cartuchos, una PGM integrada con todo, es un sistema standalone, también pidió que se retirara toda la emulación, que ni siquiera funcionaba, pero pidió que se retirara toda la emulación que había en trabajo del sistema ese, de la PGM versión 2. Aquí hemos recopilado un poco una lista con los hitos más importantes del proyecto MAME, pues desde su fundación en febrero del 97. Poco a poco se fueron añadiendo. Al principio comenzó con un Z80 solo. En septiembre ya se comenzó a añadir el 68.000. Con un 68.000 y un Z80 casi se emulan el 80% de los juegos clásicos. En enero del año siguiente, pues se fueron añadiendo ya todos los chips de Sony DFM necesarios para la emulación de sonido, y ahí ya se comenzó con el Capcom System 1, que hasta entonces funcionaba sin sonido por el chip Yamaha que llevaba, y rápidamente se comenzó a trabajar en él y se hizo funcionar. En agosto del 98 se añadió la Neo Geo, como hemos dicho, y bueno, causando bastante controversia por lo de los test drivers, que se llamaban, que eran los drivers que estaban metidos ahí pero deshabilitados, y que en la versión oficial no estaban activos, pero que cualquiera que se la bajara podía compilar, quitar un comentario y funcionar. En febrero del 99 es cuando se pasó, como hemos comentado antes, toda la implementación específica que tenía cada juego para tilemaps y para sprites. Se desarrolló una librería genérica que cubriera todos los aspectos más genéricos de todos los tilemaps, y se convirtieron todos los drivers a utilizar la nueva librería. En 2001 se pasó de la versión de hasta 2001 la versión oficial era la de MS-DOS. A partir del 2001 se comenzó a utilizar ya Windows como versión oficial, y ya se comenzaron a añadir un poco de aceleración gráfica a la hora de repintado de sonido. En el 2003 Nicola dejó de ser el coordinador oficial de MAME, principalmente porque tenía que dedicarse a su tesis doctoral sobre, que Nicola es matemático y su tesis fue sobre la encriptación de las ROMs de gráficos en el sistema de la Neo Geo. Entonces, cuando que es David Haywood, pasó a ser el coordinador del proyecto, se crearon lo que son las releases intermedias. Hasta entonces, cada vez que se hacía un cambio en el MAME, los usuarios tenían que esperar pues un mes o dos meses hasta poder tenerlo en su versión oficial. Entonces se crearon las versiones U, que salen MAME 125, U1, U2, U3, que se sacaban aproximadamente cada semana. Y así estuvo 2 años el de gestor. En ese caso, la gestión no se hacía como se hace ahora con un repositorio de versiones, sino que se hacía directamente a mano enviando los cambios por correo. Eso hacía que si dos personas trabajaban sobre el mismo driver y hacían cambios a la vez, pues al final hubiese colisiones o que se perdiese algún correo y cambios que se habían hecho desapareciesen, etcétera. Daba bastantes problemas. Cuando lo cogió Aaron Giles y pasó a ser coordinador, se impuso ya el sistema de subversión, SVN, para centralizar todo el repositorio de código. Entonces, cada vez que se hace un cambio y se sube, todo eso queda almacenado, todas las versiones quedan almacenadas, y hay que volver hacia atrás, se puede volver sin problemas, etc. En el 2007 se desencriptó por fin el Capcom System 2. Hasta el 2007 Capcom System 2 estaba emulado y se podía jugar, pero la emulación se hacía utilizando la técnica que hemos visto antes de extraer los datos de la ROM original, y se obtenía una versión desencriptada de los datos encriptados, y teníamos dos copias de la ROM. Teníamos la ROM encriptada y una ROM que aplicada sobre la encriptada teníamos la original. Eso para el MAME no era aceptable porque no estaba emulado de forma correcta. Entonces, en el año 2007 se rompió la encriptación y se pudo emular al 100%. Unos meses después se rompió también la encriptación del Capcom System 3, que llevaba casi los mismos años pendiente de emulación. En este caso era un sistema mucho más seguro, no tenía el agujero de seguridad que permitía obtener los datos desencriptados de Capcom System 2. Entonces no se había conseguido ni siquiera emular, ni aun usando versiones desencriptadas ni nada. En junio de este año conseguimos por fin emular el World Rally de Gaelco, que también llevaba muchos años pendiente de emulación, y además Gaelco ofreció las ROMs para descargar gratuitas de todas las personas que lo quisiera hacer, con lo cual tener el World Rally ahora mismo es legal, aunque no se disponga de la placa original. Y en agosto de este año, como último hito importante, pues se han comenzado a meter los juegos de Laserdisc, que eran juegos interactivos de dibujos animados interactivos que tenían la película grabada en un Laserdisc. ¿Dónde se puede conseguir el MAME? Pues el MAME oficial se puede conseguir en la página de mamedev.org. MAME oficial es una interfaz de línea de comandos con una lista muy simple de juegos con vamos, en blanco y negro casi. Entonces, una interfaz un poco duro para utilizarlo. Además, para cambiar las opciones no existe interfaz gráfico y hay que tocarlo directamente en un archivo ini de configuración. Entonces, para eso existen lo que se llaman los frontend. Frontend es un programa como un lanzador que se pone antes del MAME. Entonces, en este pues, se dispone de una lista de juegos que tienes, pues, la historia, tienes una imagen, tienes los procesadores que llevas, si funciona o no funciona, te facilita la configuración, etcétera. Entonces, cuando tú eliges ya un juego, él lanza el MAME con todos los parámetros necesarios para que funcione. Algunos de estos frontend pueden ser el MAME 32, que es de los primeros que existieron. Casi siempre, casi todas las releases de MAME tienen una release correspondiente de MAME 32. MALA, que es el que hay en la máquina del juego Dromo. Y EmuloAdder. Y para más información sobre todos los juegos, sobre qué procesador utilizan, sobre si alguna vez, por ejemplo, sabes más o menos cómo se llama el juego, pero no sabes cómo era, no sabes cómo se llama exactamente y te lo quieres bajar, en esta página, mameworld.net/mouse, están indexados todos los juegos de MAME por nombre, por tipo, por todo. Y hasta aquí la presentación, esta charla sobre emulación. Espero que no haya sido muy técnica, muy dura. Y si tenéis alguna pregunta.
Sí, alguna pregunta, sí. ¿Alguna pregunta o nos hemos quedado todos fritos?
Yo. Pues Neo Geo son aproximadamente unos, si la tiene memoria, 90 juegos. Capcom System 2 eran unos 40. Pon que unos 150 aproximadamente en mi emulador.
Por allí.
¿Se puede, es mi idea de poder cambiarlo a otro tipo?
en principio, MAME funcionaba al principio con una licencia GPL. Pero esa licencia estaba, bueno, es una historia un poco extraña, pero estaba en conflicto con algunos de los programadores que tienen, son programadores de compañías de videojuegos, incluso hay programadores de Microsoft que trabajan y que en sus contratos les impiden trabajar con programas que sean tipo GPL. Entonces esa licencia se cambió a una licencia MAME, que le llamaron, que es una licencia especial, que al no estar sustentada por detrás con como es la GPL, que pues ahí existen empresas de abogados y etcétera que se encargan de llevar todo lo que son la parte de defensa de sistema cuando hay violaciones de la licencia GPL, pues hace que sea mucho más complicado el intentar forzar esa licencia. La única forma que quedó fue la de registrar la marca comercial MAME y utilizando eso hay un poco de fuerza ahí a la hora de poder denunciar un uso no autorizado.
¿Más preguntas? Sí, por allí.
Claro, sí. Claro, el problema es y le intentases vender. Cuando ya intentas cobrar, entonces ya se acabó. No sé si conoces el caso del Blinkast o del Connectix, que eran unos emuladores de. Connectix era un emulador de PlayStation para PC y Blinkast era un emulador de PlayStation para Dreamcast. Entonces, mientras existían emuladores gratis de PlayStation para PC, Sony nunca puso ningún problema. En el momento en que se comenzó a vender Connectix, Sony denunció, bloquearon todas las ventas, en Blinkast igual, se bloquearon las ventas. Al final,